La historia de la muralla con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real.
Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Muy bien, y en el diálogo de hoy estamos con Diego Alejandro de Sensat, Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, y vamos a conversar porque en el día de ayer justo terminó un taller sobre manejo comunitario de bosques y territorios organizado por Sensat en conjunto con la Coalición Mundial por los Bosques. Y estamos en comunicación con Diego para que nos cuente un poco sobre el taller, sobre el trabajo en los territorios que están haciendo, que vienen haciendo. Tienen Sensat una trayectoria bastante grande en trabajo con comunidades en los territorios, trabajando la ecología. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Hacía ya un tiempito que no hablamos. Es un gusto de mi parte estar hablando contigo de nuevo.
Hola Mauro, hola para toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, para nosotros, para mí personalmente es un gusto pues también poder estar de nuevo aquí en la radio con todos ustedes. Pues, efectivamente, el día de ayer concluimos el taller nacional sobre manejo comunitario de bosques y territorios. Y también tuvimos una parte de la Escuela Nacional de Monitoreo de Aves que hacemos con las comunidades. Este taller, ¿de qué se trataba, fundamentalmente? Estábamos reunidos con comunidades que hacen ese manejo comunitario de bosques y del territorio. En este momento también hablamos del territorio porque no son solamente bosques, hay comunidades que hacen manejo de zonas de manglar, de zonas que no tienen precisamente bosques, sino otro tipo de ecosistemas. Pero lo que consideramos como manejo comunitario es lo que la gente hace dentro del territorio para mantener ese en buenas condiciones, manejar los recursos, el patrimonio natural que tienen allí, también el patrimonio cultural, y la característica pues relevante que lo diferencia de otro tipo de manejos que se hacen, por ejemplo, con proyectos de compensación ambiental o pagos por servicios ambientales, es que allí todo está determinado por los valores de la gente hacia el territorio, que es lo que los hace cuidarles. Y no están atados porque haya un pago de por medio, porque alguien les vaya a compensar, porque alguien les haga unas promesas de beneficios. No, allí fundamentalmente lo que hay es el interés de la gente por su comunidad y por el territorio en el que vive.
Entonces, hace 2 años la Coalición Mundial por los Bosques viene facilitando una evaluación de iniciativas de resiliencia comunitaria alrededor de todo el mundo. Se está trabajando en las Islas del Pacífico, en Asia, en África, aquí en América Latina o en esta parte de América. Y lo que se busca hacer con esta iniciativa es identificar algunas de las características que tienen esas iniciativas de manejo comunitario de bosques o de territorios, qué condiciones tienen y cuáles son las amenazas o las dificultades más grandes que existen en común, para luego poder buscar los medios para facilitar o para pretender fortalecer esas iniciativas. El taller que hicimos aquí en Colombia lo que buscaba era pues precisamente empezar a ahondar en esa identificación de las amenazas y de las iniciativas para fortalecer ese manejo comunitario. Acá en Colombia lo vamos a hacer con comunidades en 3 departamentos, en el departamento del Cauca, con población afrocolombiana, en el Campesinos, en el departamento de Santander, y con comunidades de pescadores que ahora se han tenido que convertir en agricultores pues por los impactos que generó la represa de Urra en su territorio.
Bien, Diego, quería consultarte sobre las particularidades del manejo comunitario de bosques y territorios en Colombia, especialmente también consultarte cómo influye en esta temática la coyuntura actual por la que está pasando Colombia, donde se están viendo algunos pasos con miras a alcanzar la paz en Colombia.
Bueno, Mauro, entonces, hablando de qué es para nosotros o cómo comprendemos las comunidades el manejo comunitario, pues como te contaba inicialmente, es cómo las comunidades conciben el habitar el territorio y manejar lo que tienen en él. con la característica de que se basan netamente en lo que hacen las comunidades, ¿verdad? Entonces allí no hay de por medio un proyecto forestal que les dice reemplacen sus cultivos por una plantación de árboles, o vamos a crear un área de conservación estatal, una reserva privada, no hay nada, o les vamos a pagar por un proyecto de conservación y vamos a dar quieta, sin entrar, sin manejar un área del territorio, y vamos a pagarles por ello o con un esquema de compensación, por ejemplo. No hay nada de este tipo de proyectos. Lo que caracteriza a las iniciativas de manejo comunitario es que las comunidades son las que están pensando y están haciendo ese manejo. ¿Qué ejemplos podemos poner en el caso de Colombia? Tenemos los consejos comunitarios. Los consejos comunitarios son los territorios reconocidos oficialmente para las comunidades afrodescendientes. Entonces ellos tienen en diferentes lugares del país, algunos de ellos se concentran en la parte occidental o cerca al Pacífico, territorios donde las comunidades afrodescendientes pues se organizan, tienen una autonomía sobre el territorio, deciden qué prácticas hacer, qué prácticas no, cómo hacen su agricultura, cómo fortalecen la economía local, por ejemplo, el tipo de vedas que hacen sobre la cosecha o sobre la caza de determinadas especies. Ese es un tipo de manejo, por ejemplo, en el que hay una cierta facilidad porque hay un reconocimiento sobre el territorio, pero pues tienen la dificultad, como nos dices, en el contexto de confrontamiento armado que ha vivido el país por tantos años, pues esa soberanía y esa autonomía sobre el territorio muchas veces no se puede llevar a la práctica. Entonces, teniendo el reconocimiento sobre el territorio, muchas veces esos derechos no pueden ser ejercidos por las comunidades. Otro tipo de manejo comunitario que encontramos en el país es el ejercido por campesinos en el nororiente, en Santander, donde existe una red de reservas comunitarias y campesinas. Allí algunas comunidades se han juntado, han destinado parte de sus fincas o se han juntado y han adquirido algunas áreas de bosque que son marcadas comunitariamente por las personas que allí viven. Entonces, aparte de la conservación, no solamente estamos pensando en conservación como una cosa estricta en la cual la gente no puede entrar a la selva, no puede tocar, no puede aprovechar un árbol, sino que por el contrario la gente está pensando, este es el sitio que nosotros estamos conservando, pero que también nos provee una serie de beneficios, y allí, por ejemplo, hacen producción de miel, investigan y ensayan cultivos debajo del bosque, sistemas agroforestales, ensayan e intercambian especies, cosechan, y bueno, tienen una serie de beneficios a partir de esos ecosistemas, esas áreas que están protegiendo. Uh-huh. Y otro ejemplo es el de la región donde estábamos, aquí en el departamento de Córdoba, específicamente en la cuenca baja del río Sinú, área cerca al Mar Caribe, pero en la cual todas las comunidades dependían de ellas del río, y una gran ciénaga, de un gran conjunto de ciénagas que se expanden en la zona de extracción del río, donde pues existía una gran cantidad de pescado, fundamentalmente el bocachico, pero que con la construcción de la represa de Urrá, pues, la década del 2000, pues el río se represó, el pescado nunca pudo volver a subir después de desovar, y se alteraron todos los ciclos ecológicos en el río, el pescado se acabó. Estas comunidades han decidido, pues, en un proceso de resiliencia, permanecer en su territorio y han empezado, por ejemplo, a desarrollar sistemas de cambio climático, recuperar los bosques de galería, desarrollar agricultura en zonas de diques altos, como lo hacían los indígenas Zenú, que habitan esta zona tradicionalmente. Como no hay pescado en el río, producen prácticas de acuicultura para poder seguir manteniendo su cultura como pescadores. Y es la manera que adquiere, pues, forma lo que es el manejo comunitario. Quería relacionar con la segunda parte de la pregunta que planteabas, en torno, pues, a la situación que estamos viviendo en este momento en el país y pues esa esperanza de que pueda evolucionar el conflicto que hemos tenido. Y bueno, en ese sentido, pues existen muchas preocupaciones en torno a que puedan pasar cosas como lo que han pasado luego de otros procesos de negociación de paz en otros países, cuando pues han entrado con más fuerza proyectos extractivos de agroindustria, monocultivos, minería, extracción petrolera. pero de cualquier forma nosotros apoyamos el proceso, que pueda haber una salida negociada. Precisamente apuestas o iniciativas como esta del manejo comunitario creemos son una posibilidad para que la gente permanezca en el territorio, que la gente esté preparada, que tenga un arraigo cultural muy fuerte, y que en esa medida, si llegan ese tipo de proyectos o de iniciativas que muchas veces, pues yeah, sabemos que el modelo propone antes que un interés por las comunidades, por las culturas locales, un interés económico, pues que la gente pueda tener completa claridad sobre, tienen, sobre el patrimonio, sobre lo importante del trabajo que están haciendo, y pues puedan mantenerse en esa línea que les permite mantenerse dentro de sus iniciativas, dentro del territorio, y pues no entrar en esa lógica productiva que muchas veces termina pulsando.
Bien, Diego, dos últimas preguntas entonces para cerrar. Un poco preguntarte sobre cómo se trabaja este taller, para tener un poco una idea de cómo es ese proceso de construcción educativo, pedagógico, en el que seguramente hay muchas experiencias, ¿no?, que compartir, y justamente preguntarte sobre eso. ¿Qué destacarías vos de lo que se trabajó, de lo que se compartió en estos cuatro días, en...
Sí, cuatro días. Pues Mauro, algo que nos gustaría resaltar, digamos, en términos metodológicos, es que procuramos hacer un esfuerzo porque sea aplicar un proceso de educación popular ambiental, proponiendo nuevas metodologías para la gente, y que entonces allí lo que podamos ir sea en un proceso en el cual todos vamos con la actitud de aprender de los otros y de poder enseñar. No hay, básicamente lo que todos hacemos, tenemos un papel de facilitadores, no hay ni un experto. La idea es poder tener un diálogo entre iguales, entre campesinos, espectadores, intergeneracional. Para nosotros es muy importante que puedan, desde niños, en este proceso hay niños de 6, 7 años, hasta adultos de más de 76 años. Entonces, sin ningún problema para dialogar, para aprender, para intercambiar. En el proceso que venimos aplicando, es una combinación de herramientas técnicas o científicas. Hacemos, por ejemplo, monitoreo de aves. Las aves son como la excusa que nos permiten pues trabajar en los territorios. Entonces, lo que intentamos hacer es mirar cómo está el territorio, analizar los conflictos ambientales que hay en el territorio, por ejemplo, cuando tenemos una represa, un monocultivo, un proyecto minero, a través de las aves como indicadores que nos pueden enseñar muchísimo. Y entonces allí hacemos observación, usamos miniculares, usamos redes de niebla, hay ornitólogos y biólogos que nos acompañan, nos ayudan a facilitar esa parte técnica, pero también rescatamos siempre, por ejemplo, tener un componente cultural, poder demostrar qué es lo que tenemos en las regiones. Entonces, tanto los jóvenes con los niños, con las mujeres, con los hombres, preparan algo de su cultura local y cambiamos. Entonces tenemos unos momentos en los que pues la pasamos muy bien, intercambiando y conociendo las culturas de cada territorio, pero luego lo relacionamos con ese proceso del manejo comunitario. Y pues lo que con eso lo que queremos reforzar siempre es poder entender que cuando conservamos un territorio, cuando protegemos un territorio, no solamente estamos protegiendo el agua o la selva o las semillas, cierto, como todo ese patrimonio natural, sino también lo que somos como pueblos, la identidad, la cultura, el ser campesino, el ser negro, el ser indígena, el ser pescador. Entonces sí, tratamos de combinar esos elementos en todos los momentos que tenemos un taller o una escucha o un encuentro. Y bueno, esta metodología nos ha dado unos resultados muy, muy interesantes, muy positivos, con los cuales estamos muy satisfechos. También fue algo que se planteó desde las propias comunidades, en las cuales había una preocupación. Sí, precisamente cuando iniciamos el proceso, desde muchas comunidades, desde los procesos organizativos de las comunidades, pues expresaban la preocupación que los jóvenes no tenían mayor interés en los procesos organizativos, y muchos de ellos están migrando a las ciudades, que es un fenómeno que encontramos en casi todos los lugares de África, Asia, América, esta parte de América. Y pues lo que propusimos fue una metodología que fuera diferente, que interesara a los jóvenes, que despertara pues como la emotividad de los niños de participar, y pues no solamente con en el proceso como tal de monitoreo, por ejemplo, de las aves, sino que esto fuese la excusa para que interesaran en los procesos de defensa del territorio, los procesos organizativos de sus padres. Y bueno, tenemos un resultado positivo en términos de que muchos de ellos ahora participan, son desde sus procesos, están en sus comunidades y quieren pervivir en sus territorios.
Conversamos con Diego Alejandro de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, sobre el Taller Nacional sobre Manejo Comunitario de Bosques y Territorios. Muchísimas gracias, Diego, y comentar a quienes estén escuchando, esta entrevista, que vamos a entrevistar también a algunas de las personas que estuvieron trabajando, participando de estos talleres que pertenecen a distintos tipos de organizaciones ahí en Colombia. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo.
Bueno, Pablo, gracias y a toda la gente que hace posible la Radio Mundo Real, este espacio. Y bueno, para que la gente también esté enterada y esté alista pues, de todo este tipo de iniciativas que tenemos muchas en nuestro continente. Y bueno, también vamos de esta manera a apoyarlas.
Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, 4 de noviembre, ni un paso atrás.